Radio Francia Internacional. Enfoque.
Esta mañana el ejército israelí cerró 3 escuelas de la ONU en Jerusalén Este, un territorio anexado por Israel. El procedimiento se realizó mientras 550 alumnos menores de edad se encontraban aún en clase. La UNRWA, la agencia de la ONU para los refugiados palestinos, ordenó este cierre. Escuchemos a Tamara Al-Rifai, portavoz de la UNRWA, quien describe cómo sucedieron los hechos.
Las autoridades israelíes aprobaron por ley hace 3 meses la prohibición de las actividades de la UNRWA en su territorio y en las zonas ocupadas bajo su control. Acusan a la organización de emplear a miembros del Hamas u otros grupos islamistas. El cierre, en el caso de las escuelas, se materializó este jueves cuando las fuerzas israelíes desalojaron 3 centros en Jerusalén Este. Tamara Artifai es portavoz de esta oficina de la ONU. Hacia las 9 de la mañana, las fuerzas israelíes, que iban fuertemente armadas, penetraron en 3 de las 6 escuelas que tiene la UNRWA en Jerusalén Este. Estas fuerzas israelíes han venido acompañadas por responsables del Ministerio Israelí de Educación y de la Municipalidad. En las escuelas había más de 550 alumnos de edades comprendidas entre los 6 y los 16 años y sus maestros. Esta entrada por la fuerza ha traumatizado a los niños. Las fuerzas israelíes han detenido a un miembro del personal de la UNRWA, tomaron el número de identidad de los empleados y les han ordenado que enviaran a casa de forma inmediata a los alumnos. Quedan 3 escuelas todavía abiertas, pero Artifai informó de que se habían evacuado a los alumnos por cuestiones de seguridad. Y la policía también llegó a las otras 3 escuelas que gestionamos, pero allí fue la UNRWA la que envió a los niños a sus casas por temas de seguridad. Esto quiere decir que alrededor de 800 alumnos, niños y niñas, a partir de hoy, no tienen acceso a la educación. Teniendo en cuenta que el año escolar se termina el 21 de junio, esto supone un riesgo muy serio a los derechos de estos niños a la educación. La UNRWA, Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos, fue creada en 1949 para gestionar sobre todo centros de salud y escuelas en Gaza, Cisjordania y Jerusalén Este. Israel denunció el año pasado que hay 2.100 terroristas infiltrados entre los 30.000 empleados de la ONU y acusó a 12 de ellos de haber participado en los ataques del 7 de octubre, una masacre que desencadenó la guerra en Gaza. Una investigación interna de la agencia concluyó que efectivamente 9 de sus empleados podrían haber participado en los ataques y fueron despedidos.
El invitado de Radio Francia Internacional.
Y las invitadas de Jordi Batallé hoy son las periodistas dominicanas Cecilia Díaz y Gabriela Llanos.
Muy buenas tardes a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchas ciudades del mundo se ven asociadas a un escritor que las ha plasmado en sus libros. La Lisboa de Pessoa, el Dublín de Joyce, la Estambul de Pamuk o la Barcelona de Vázquez Montalbán. París, sin embargo, es difícil asociarla a un solo autor. Su poder de atracción literaria la ha convertido en un verdadero mito, sobre todo para los escritores latinoamericanos, como lo contaba Mario Vargas Llosa durante su estancia aquí en París en los años 60.
Vous savez, Paris est un mythe pour tous les latino-américains, surtout pour les écrivains. La littérature latino-américaine est devenue américaine à Paris, comme on l'a écrit déjà.
Y para hablarnos de los atractivos literarios que les ha traído la capital francesa, tenemos con nosotros a Clidia Díaz y a Gabriela Llanos, fundadoras de Coordenadas Literarias, una marca cultural dedicada a la creación de experiencias literarias. Bienvenidas a ambas.
Muchas gracias.
A París y a Radio Francia Internacional.
Gracias, felices.
¿Qué imagen tiene París en los ambientes literarios allí en República Dominicana? ¿La del epicentro del boom de la literatura latinoamericana, quizás?
Quizás es la más importante, porque en la época del boom, en los años 60, había mucha influencia de los dominicanos hacia, igual los escritores latinoamericanos se conocían, pero no se conocían con la fuerza que el boom los atrajo. Entonces, para los dominicanos también, vivir en París, escritores dominicanos, era también un mito, un sueño, y se conocía en la literatura francesa mucho, pero no tanto a la literatura latinoamericana. Fue a través, como dice Vargas Llosa, que el mito de París descubrió a los escritores latinoamericanos. Ahí tenemos la prueba de que se hizo viva la cultura, el ambiente y las letras de los latinoamericanos a través de París.
Mario Vargas Llosa me confesó que él conoció la literatura latinoamericana aquí en París, precisamente.
En París.
Gabriela, en España quizás el mito del boom latinoamericano viene más de Barcelona, ¿no? Quizás.
Sí, viene más de Barcelona porque, bueno, sabes que hay amantes y detractores del boom, pero los detractores del boom dicen que fue un fenómeno básicamente comercial, y entonces esos que dicen que fue un fenómeno comercial hablan pues de la editorial de Barcelona, que fue la que realmente sacó a estos grandes. De todas maneras, yo que soy argentina, yo nací en Argentina, luego viví en Venezuela y muchos años en España. En Argentina, por ejemplo, se consideran muchos precursores del boom, por ejemplo, a Borges. Borges no lo consideran dentro del boom, sino precursores del boom. A Bioy Casares, a Silvino Campo, ¿no? Toda esta gente grande que también fue precursora del boom. Y te podría decir que para los argentinos concretamente, París, más que un mito, era algo, era el dorado, era ese lugar al que había que llegar y no se podía triunfar si uno no había abarcado o aprendido París, ¿no? Como escritor. O sea, un escritor que no había pasado por París no podía existir, ¿no?
Y todo eso a pesar de la dificultad de la lengua, ¿no? El francés no es fácil tampoco de aprender, aunque Mario Vargas Llosa tenía un francés delicioso, ¿no?
Sí, Mario Vargas Llosa tenía un francés delicioso y además, fíjate que la música, yo creo que la música hizo mucho por el francés también. Por ejemplo, en mi caso, mi padre era director de Radio Universidad de Córdoba en Argentina, y la música francesa siempre fue también algo que ayudó mucho a la musicalidad, a que la gente se acostumbrase al francés. Además de que era un momento, pues es siempre el idioma del amor, de la cultura, asociado siempre al arte, ¿no? Entonces, la música hizo mucho por la comprensión del francés.
Pero volvamos al motivo de vuestro viaje, Gabriela. Sí. ¿Cómo nace Coordenadas Literarias?
Pues,
¿cómo te metes tú
en este
fregado?
Fue un encuentro de estas de casualidades que son causalidades realmente, ¿no? Yo me había mudado a la República Dominicana. Inicialmente iba a vivir un año en República Dominicana porque yo estaba trabajando en Madrid y simplemente dije, quiero un cambio. Yo digo que quería cambiar de paisaje humano un año y luego regresar, ¿no? Estaba trabajando en la cadena SER y dije, bueno, pues me voy un año. Y cuando llegué a República Dominicana me enamoré. Entonces a los 3 meses decidí que me quedaba, y con lo cual, como me quedaba, dije, tengo que integrarme en esta sociedad, yo no sirvo para estar sin trabajar, necesito estar haciendo cosas. Y la vida me llevó en uno de estos grupos de lectura que Clidia comenta. Yo iba a dar unos talleres de escritura creativa, que me gusta mucho enseñar las técnicas de desbloqueo para desarrollar esa capacidad de fabulación que todos tenemos y que hace falta frotar las dos piedras y que surja la llama. Y pues allí conocí a Clidia. De ahí me fui, casualidad, que yo siempre digo que nos unió Ana Belén y Víctor Manuel. Sí. Porque nosotros estábamos en el High Festival, yo estaba participando con mi libro anterior, que se llama Viejo Caserón de San Telmo. Esto fue en el año 2017.
Sí, sí, sí.
Y pues nos tocó, estábamos en un grupo y nos tocó en un palco casualmente sentarnos ella y yo sin conocernos bien. Y empezamos a hablar y justo estaban cantando la canción Contamínate, Contamíname, Mézclate Conmigo. Y dije, pues mira, ahí surgió nuestra buena contaminación. Y la idea fue de Clidia. Me dice, ¿por qué no hacemos algo juntas que tenga que ver con la literatura? ¿Y por qué no hacemos viajes literarios? ¿Y por qué no creamos experiencias lectoras? Y yo dije, lo que tú quieras, vamos para allá.
Clidia, asociar viajes a la literatura es una manera de comprender mejor a los autores, ¿no?
Déjame decirte que Gabriela, en principio, cuando comenzamos el proyecto, escribimos primero, periodistas, éramos periodistas en búsqueda de hacer visibles los grupos de lectura.
Y de fomentar.
Y de fomentar la literatura y la lectura. Y les digo un día, Gabriela, tú sabes una cosa, que toda mi vida mi sueño ha sido ir detrás de los pasos de los escritores, de las huellas de los escritores. Y Gabriela me decía, ¿pero tú crees que sería algo de negocio? Yo le dije, sí, puede ser, porque hay muchas personas que están interesadas quizás en hacer viajes. Comenzamos las dos. El primer viaje nuestro con nuestro gran amigo Javier, Fernando María, que falleció. Comenzamos de manera casual. Vamos a hacer un primer viaje. Hicimos la ruta. Nosotros queríamos que ese viaje fuera dedicado a Granada.
A Lorca.
Y a Lorca, o sea, Granada, la Granada de Lorca, se llamaba el primer viaje. Y fue un éxito, porque llamamos a varias amigas, no tuvimos ni siquiera que publicarlo. El viaje se formó Y fue un viaje de dos destinos, Madrid con escritores españoles y Granada con nuestro querido Fernando María.
Qué maravilla, ¿no? Dicen que no hay pena más grande que ser ciego en Granada.
Granada, es verdad.
¿Qué otros viajes, Gabriel, habéis hecho ya?
Pues mira, inmediatamente después hicimos uno a Los Molinos, hicimos la ruta del Quijote y nos fuimos a Los Molinos de Viento, nos fuimos a Campo de Criptana. Qué cosa tan maravillosa. Yo tengo todavía ese recuerdo. Nos fuimos con un experto, Emilio Pascual, que es experto en el Quijote. Tú le dices, ¿qué pasó en el libro tal, en el capítulo tal? O sea, una cosa, sabe todo del Quijote, porque siempre buscamos en los viajes, además de que nosotras organizamos la ruta, buscar siempre expertos en todo lo que estamos tratando, porque se trata de no ir a descubrir la ciudad, porque los grupos que tenemos suele ser gente muy viajera, ¿no? Sino que se lleven una experiencia diferente, y la experiencia desde el punto de vista en el que la literatura sea la brújula siempre, ¿no? Luego también nos fuimos a, luego hicimos las huellas de Lorca en Sevilla, hicimos Jane Austen en Londres y Bath. Hicimos Pessoa, Saramago y Tabuki en Lisboa y en Oporto. Luego hicimos el viaje de la Isla del Padre en Bilbao, que es el libro de Fernando Marías. Hemos hecho muchos viajes, ya son 8 años juntas, ¿sí?
París va a ser mucho más complicada, ¿no? No hace falta más de un viaje a París, ¿no?
Sí, por eso esta vez, en este viaje decidimos, nosotros normalmente solemos combinar dos ciudades, solemos hacer, por ejemplo, dos ciudades dentro del mismo país. Pero esta vez, porque tenemos que mencionar a nuestro querido amigo José Manuel Fajardo, excelente escritor, musa de este viaje.
Muso
de este viaje. Nosotros siempre le consultamos todo, y en este último viaje de Lisboa que hicimos, él propuso, dice, porque París, porque los escritores que vivimos en París, entonces dijimos, pues ya está, eso es lo que tenemos que hacer, contar no solamente esa experiencia del boom, sino cómo viven los escritores latinoamericanos actualmente en París. Y eso va a ser una experiencia fabulosa.
Y sabes que una el éxito del viaje es que el contacto con el escritor. No te puedes imaginar, Jordi, cómo se sienten las viajeras cuando nos sentamos en un salón y nuestro escritor, ya hemos leído los libros, hay una relación directa entre el lector y el escritor, y se crea un ambiente que para las viajeras, para tanto para Gabriela como para mí, es inolvidable. Ya salimos hermanos, amigos, conocemos toda la vida, hay una relación tan bonita. Entonces ahora lo que sucede con el viaje del boom, que tenemos recientemente el fallecimiento de Mario Vargas Llosa, que nos recuerda a nosotras las lectoras, los libros que leímos de Mario Vargas Llosa, y teníamos ya nuestro programa completo con Borges, Bioy Casares y Luis Sepúlveda.
Y
decidimos que el boom sería todavía más interesante con los escritores latinoamericanos que han emigrado, que viven actualmente en París, que nos pueden dar una idea de cómo se siente un escritor exiliado en París, y por esa vía va a ser mucho más complicado, pero más interesante.
¿Cuántas personas se han asociado a este proyecto
aquí
en París?
Bueno, nosotras vamos creciendo, que estamos preocupadas, digo, vamos a tener que hacer un poco de sucursal, porque esto ha crecido muy rápido. Es curioso, porque además esto funciona muy bien el boca a oreja, es decir, yo creo que cada quien cuenta la fiesta como le fue en la vida, es así, yo creo que las cosas no son como son, sino como somos nosotros, ¿no? Entonces, nuestras mayores vendedoras son nuestras viajeras, las que viven la experiencia y luego van allí y les cuentan a sus amigas, porque el viaje es femenino. Queremos hacer uno masculino, pero es que de verdad que a los hombres son más individualistas a la hora de la lectura, no les apetece leer en grupo y vivir esta experiencia en grupo, ¿no? Entonces nuestros viajes son más bien femeninos, bueno, son femeninos, de hecho. Sí. Y bueno, una amiga le cuenta a la otra, y esa es la mejor manera, ¿no? De que venga sabiendo que va a ser una experiencia transformadora. Y la verdad es que lo es. Para nosotras mismas, que llevamos viajando 8 años, suele ser muy transformador.
Sí. Y en este caso también fue interesante, porque el libro del boom, de las cartas del boom, hace poco que fue publicado, fue leído por muchas de nuestras amigas. Y cuando hicimos el viaje, todo el mundo quería volver a recordar las cartas Carlos Fuentes, García Márquez, Vargas Llosa y Octavio Paz.
Hay que venir a París para eso.
Sí,
además, más allá del viaje, ¿hay algún acto que organizáis aquí en París? público o no, es simplemente privado?
No, no, todo lo que hacemos es exclusivo para nuestras viajeras, todo es muy muy exclusivo, muy cerrado para las viajeras. Yo estuve el lunes en el martes, en el Colegio de España, sí, eso sí, estuve conociendo, me pareció maravillosa la ciudad universitaria, los colegios mayores, me gustó muchísimo.
Celebran los 90 años, ¿eh?
Sí, y me pareció una experiencia, bueno, yo adoro las universidades, me encanta ese ambiente estudiantil, y el Colegio de España está precioso, realmente, es una labor muy bonita.
En fin, muchísimas gracias, Clidia Díaz y Gabriela Llanos, que vuestra estancia en París sea grata y sobre todo literaria.
Claro, muchas gracias a ti.
Permíteme también que dé las gracias a Vanessa Loasó y a Julián Leng, quienes han ocupado hoy de la realización del programa, y también saludar a nuestros telespectadores, porque también los tenemos, que nos siguen en toda América Latina, en República Dominicana. Seguro que también gracias a la cadena de televisión Unión Continental Latinoamérica, que es la cadena de la OEA, de la Organización de Estados Americanos, y una red que se llama TAL, T-A-L, que reúne televisoras públicas y universitarias de todo el continente.
Entonces, saludos a todo el mundo.
Gracias. Desde aquí se los damos. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.
Las noticias de RFI en español, ahora también en tu WhatsApp.
Encuentra lo más destacado de la actualidad internacional en tu aplicación favorita.
Para abonarte, abre tu WhatsApp en el rubro Canales, busca RFI Español, activa Seguirnos y la campanita de las notificaciones.
El WhatsApp de RFI en español, en un clic al alcance de tu mano.
Radio France Internacional le propone una cita cotidiana con la actualidad mundial desde su redacción en París y en conexión con su red de corresponsales en los cinco continentes. Noticias, cultura, economía, deportes, ciencia y salud, más todos los temas del momento en RFI en español.